Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque más allá de los disgustos y de los líos en las salidas con estos croquis que verdaderamente requieren de arqueología egiptológica, es preciso un poco de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos
qué
días.
Qué alegría escucharte.
Lo primero, felicitar a toda la comunidad de Madrid, a Madrid, que han resistido y que hemos dado un ejemplo tan impresionante como pudo ser el del 2 de mayo cuando todos los madrileños se levantaron contra los franceses.
Y sobre todo los de Móstoles, a los que felicitamos desde aquí, por cierto.
No,
que
y
es
de
día...
Madrid, en la Puerta de Toledo, en lo que es la Puerta del Sol y además 30.000 soldados franceses, pero además bien armados, porque eran todos los que venían, los mamelucos que venían de Egipto y los polacos, que eso los madrileños lo llevaban muy mal, porque Polonia estaba también dentro de lo que era en ese momento Francia.
Y los
españoles, o sea, los madrileños salieron con lo que tenían, con palos, con lo primero que pillaban para... Fue maravillosa la resistencia, aunque muy dura, y ahí murieron muchos. Y las mujeres. Manuela Malasaña, Blanca, muchas... que fueron heroicas.
Además yo diría que es un día grande, en realidad no es un día grande para España, pero para Madrid, es un día grande
Madrid,
para España,
sí.
Porque
para
el levantamiento
España.
Que se produjo en el Bruc, que se produjo en Gerona, que se produjo en Zaragoza, que tuvo momentos señeros en todos estos lugares, fue el levantamiento de España contra Francia. Si fuésemos un país
Cristina,
normal,
pero
pues este sería un país muy este sería un día muy celebrado en todas las escuelas nacionales, porque lo único que hicieron los de Móstoles, los mostoleños, es encabezar este levantamiento que después nos llevó a echar a Napoleón de nuestro país, ¿no? Que fue una gesta popular muy grande.
Pero hoy nos toca a los madrileños y nos toca el fusilamiento de Daoiz y Velarde después del levantamiento. Entonces yo creo que por eso me he querido referir a Madrid y a la Comunidad de Madrid, porque en realidad fue en toda España, Cataluña, por ejemplo, Cataluña
bueno, crucial.
Fue crucial en el levantamiento contra los franceses. Y bueno, pues eso, que he estado viendo todos los actos fantásticos en la Puerta del Sol, de homenaje a todos los que han ayudado, vamos, hasta con su vida, y estoy muy emocionada. Mucho.
Una cita además en la Puerta del Sol un poco más ordenada que la de ayer en IFEMA, porque no estaba invitado, digamos, gran personal, y se ha hecho pues prácticamente a las afueras del edificio, delante del reloj, entiendo, de la Puerta del Sol, y en memoria de estos circunstancias.
Está fantástico, o sea, lo que han hecho hoy en la Puerta del Sol ha sido francamente bonito, un homenaje a todas las personas que han estado ayudando, hasta los guardias forestales, y ha sido precioso.
Bueno, vamos allá, porque también está nuestro Diego González, que lleva desde la mañana con nosotros, nuestro Mikey de Toro en el estudio.
¿Qué tal?
Y si os parece, vamos con las preguntas del consultorio de los oyentes.
Vamos.
Hola, Carmen. A mí, por el Día de la Madre, me gustaría saber qué es lo que más te gustaba de tu madre.
Anda, mira, qué bonita pregunta, Carmen.
Pues de mi madre me gustaban muchas cosas. Me gustaba que era una mujer con mucha personalidad, una mujer muy elegante, que yo la admiraba muchísimo porque tenía una gran facha. Y echo
de
menos.
¿Tenía tanta personalidad como tú?
Muchísima.
De tal
era
palo,
diferente.
Tal astilla.
Era diferente a mí, pero era una mujer que no pasaba desapercibida nunca. Y muy alegre, también era muy alegre, también era muy caprichosa, pues como todos, era la dualidad. A veces había cosas que me gustaban de ella y otras no tanto. Pero echo mucho de menos las conversaciones, el teléfono, llamarla, oye mamá, no sé qué. Esa sensación de que tienes a alguien que te escucha, ¿no?
Qué crucial. ¿Qué os gusta de vuestras madres, Mikey y Diego, en esta víspera del Día de la Madre?
Yo creo que todo.
¿Todo? ¿También cuando te grita?
Es una madre, sí, porque siempre lo hace con cariño y educando. No me voy a meter con mi madre. Joder,
es que no, pero no es meter.
Lo que
pero
más
también,
me gusta de mi madre, yo creo que
si
es el cariño que
lo
tiene.
Que más te gusta.
El cariño que siempre tiene con nosotros. Siempre lo hace todo con mucha delicadeza, con mucho amor. Y yo creo que eso también para que lo podamos transmitir nosotros a los demás es importante que nos lo haya enseñado así.
Y Diego tiene la suya en el cielo, como tantos oyentes que estos días las han perdido, ¿no? Que digo yo siempre que no las pierden, porque me gusta decir que con Dios puede hasta una madre. O sea, que están ahí en el cielo más pendientes que nunca. ¿Qué recuerdas tú, Diego?
Tengo un gran recuerdo, sobre todo en el tema de los estudios, cómo me ayudaba a estudiar, cómo se volcaba conmigo, con las lecciones, me las preguntaba, me ayudaba a hacer los ejercicios, cómo se volcaba con mis tareas diarias en el colegio.
Qué bonito, Cristina, porque fíjate que de eso vives todavía, ¿no? La, digamos, de tu configuración mental y de tu recorrido académico. Por cierto, la mía estará mañana en antena, porque la he invitado, porque nos va a contar, entre otras cosas, sus historias de otro confinamiento, el que vivió en la Guerra Mundial en Alemania, ¿no?
¿Y qué es lo que más te gusta a ti,
interesante.
Cristina?
¿El qué?
¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu madre?
Uf, me gustan un montón de cosas. Lo que más me gusta, quizá, es que Ingeborg Schlichting siempre dice la verdad. Siempre. Incluso es una cosa tremenda, ¿no? O sea, no en el sentido de que te diga abruptamente cosas desagradables que no sean oportunas, no. Pero desde luego puedes contar con que jamás va a mentir. Esto es una cosa extraordinaria.
¿Sabes lo que recuerdo yo mucho de mi madre cuando era, bueno, pequeña, era adolescente? A mí me encantaba ponerme enferma, o sea, con gripe o con algo.
Es como a todos.
Porque me cuidaba, porque la veía, porque yo tampoco te creas que la veía tanto, porque antes no es como ahora que los niños estaban todo el día con sus padres, nosotros estábamos con la gente que nos cuidaba. Pero eso sí, como nos pusiésemos malos, mamá nos llevaba la merienda, nos cuidaba, nos traía cosas ricas y yo era feliz. Y ponerme enferma era mi mayor placer para estar mucho más tiempo con mi madre.
Hombre, yo sí que estaba con mi madre habitualmente, pero es cierto que cuando malo, qué cuidados, ¿eh? Esos paños en la frente, ese estar todo el rato pendiente, qué cosa más conmovedora. Bueno, vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Lomana. Yo te quería preguntar, ¿qué te parecen a ti las fases de la desescalada que ha propuesto el gobierno? Y sobre todo también el horario para los paseos, hacer deporte y demás. Gracias.
Bueno, pues a mí me parece que en la medida... No, yo lo tengo todo anotado. En la medida que podamos, deberíamos cumplirlos. Y sobre todo, por favor, llevar mascarillas, tener la distancia que nos han dicho. Porque yo estoy muy enfadada con mucha gente que ha salido a la calle y están hablando, fumando, no llevan mascarillas. Resulta que a los niños les ponen mascarilla y ellos no. ¿Qué ejemplo están dando? Tenemos que cumplir aunque no nos guste y tampoco invadir las zonas verdes, que por lo visto es lo que ha pasado hoy en Madrid. Yo no lo he visto porque desde luego en mi barrio y en mi calle hay poca gente, se está cumpliendo todo muy bien. Pero ayer que salía al supermercado, que por cierto estaba cerrado, no me di cuenta, vi mucha gente sin mascarilla y desde luego en unión y comandita, sin pues cumplir
la verdad
para
que
nada la distancia.
Esta mañana en Madrid
desde
ha sido un poco
tenemos
descontrol, sí. Ha habido
pues
muchísima
gente. Tenemos que apelar a esto, por favor.
Pero también
que
es verdad.
Mucho el sacrificio que se ha hecho para que ahora empiecen otra vez los contagios.
Es
no.
El primer día, Carmen, también. Yo entiendo que la gente querría salir
da
y además
igual.
Hacía un día
precisamente,
estupendo.
Sí,
y
pero
hay mucha gente.
Y es festivo,
claro.
¿Sabes? Es un sábado
Cristina,
que entraña
no
mucho, mucha potencialidad.
Cristina, vale, pero no disculpemos el que vayan sin mascarilla
no,
si
eso
van
no, eso
en,
no.
en grupo y que estén fumando y hablando. A mí lo del fumar me pone enferma. En estos días que una de las cosas de este virus es cómo ataca las vías respiratorias. Entonces, bueno, lo digo por eso, dentro de lo que pueda ser nuestro consejo, pues mascarilla, distancia.
Va a pasar lo mismo que el fin de semana pasado. Luego, a partir del lunes, cuando ya
me
es
imagino.
Un día laboral, se va a normalizar.
Claro, y luego ya la gente, por ejemplo, a correr entre las 6 y las 10 de la mañana, ya veremos cuántos
bueno,
salen
hay que anotar,
todos los días.
Si no es... no es tan complicado, Cristina. Tú anotas los horarios y eliges el que te va mejor y ya está.
Bueno,
y
bueno,
cumples algo.
Solamente
que no
el hecho
difícil
de anotarlo ya indica una cierta complejidad, francamente. Y sí, habrá pues mucha gente de la tercera edad o de la cuarta más bien a la que habrá que apuntarle los papeles, porque tú me
bueno,
dirás...
Bueno, pues que se los apunte, pero que no, hombre, que no, que la gente sabe escribir. Si te dicen de 10 a 12 o de 7 a tal, o sea, tampoco es tan complicado porque lo están repitiendo todo el tiempo. Vosotros acabáis de repetirlo ahora también en las noticias. Te coges un lápiz
siguiente...
y un papel. Y
eso, eso, pero que tiene que ser con lápiz y papel. Vamos a la siguiente pregunta, que es sobre ti.
Yo te quería preguntar, pues que como todo el mundo tenemos algo que nos gusta más y algo que, pues, que es así como más un poco complejo sobre nosotros mismos, ¿qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos, tanto físico como personalmente? Muchas gracias.
Mira, lo físico es que me tengo bastante aceptada y bastante vista y no estoy pensando lo que no me gusta. No. O sea, en general me acepto bien y ya está, porque no me queda otra, ¿comprendes? Y luego en lo personal, pues quizá lo que más puedo admirar en mí es la fuerza de voluntad, la disciplina, la lealtad y que soy muy sincera, a veces demasiado, ¿no? Pero siempre digo lo que pienso y si no, no digo nada. Y lo que menos me gusta, que soy muy caprichosa, pero bueno, otra
de las
cosas.
¿Y si ves algo, caprichosa en qué sentido? Que esto me encanta. O sea, que ves algo que te gusta y te abalanzas sobre ello.
No, incluso soy, pues de repente cuando quiero algo, hago lo que sea por conseguirlo, ¿no? Luego puedo ser caprichosa en que soy un poco maniática con la gente que me gusta o no me gusta, aunque soy muy empática y a todo el mundo siempre lo voy a tratar bien y bueno, y en general la gente me gusta, pero según para qué cosas no aguanto.
Sí, es verdad, de eso doy fe. Sí, 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 sí. Como no le caiga bien a alguien, Carmen, con toda franqueza lo reconoce. Bueno, pues vamos con la siguiente.
Good morning, buenos días, Carmen. Oye, ¿por qué no le sugieres a este chico, a Pablito Iglesias, alguna forma de vestirse adecuada? Es que parece un payaso con las americanas. Yo qué sé, ¿qué alternativas puede
las
tener
americanas de Zara, que están sofisticadas
para regalarnos los mítines televisivos?
Siempre, siempre me
a lo mejor había que sugerirle una guayaba o
una
algo
guayabera
así, no sé.
Es sorprendente,
¿qué creerías?
Va mejorando.
Es que es tan ridículo verle con la americana.
Es la pregunta más repetida de este espacio.
Es que es verdad, que muchas veces
es increíble.
Es una pregunta que se repite bastante, me la han hecho bastantes veces. Es que ese señor nunca va a tener prestancia para llevar bien una chaqueta o un traje, porque entre otras cosas no le gusta, le da lo mismo, no es capaz de ir derecho. Entonces lo de la guayabera ha dado su aire bolivariano y que tanto admira a Venezuela y que tanto admiraba a Chávez y a Maduro, pues quizá le iría bien. ¿Te imaginas que aparezca en el Congreso
sería,
con una guayabera?
Sería perfecto.
Pues
a lo
sería
mejor
perfecto,
es la solución,
porque
sí,
como
es mejor que un lazo amarillo.
No le gustan mucho las chaquetas y luego la mira, y además como ese señor vive en la contradicción, se viste justo con aquello que critica, que es con el grupo Inditex, y tanto ha criticado a Amancio Ortega. Mira, es que de verdad es un hombre que ya
incoherente.
No,
¿crees que ha mejorado?
¿Qué iba a mejorar? No ha mejorado,
hombre,
no sé.
Va peor. Muy cuidado.
Algo sí.
La
algo
forma física
sí.
No. No sé por qué no.
Siempre
no,
va así como encorvado.
Bueno,
y no,
viene, pero va como.
No se hiergue.
Un poco con
vaho,
¿no? Un poco
me da igual.
De espaldas, cargado de hombros.
Va arrastrado. Pero fíjate,
va comido
por
la
vida.
Eso.
Vencido por la vida. Siempre lo digo, porque esta gente que va así como con los hombros para adelante, caído, que. Pues no, tío, ponte derecho, Pablo. Y no tengas esa actitud, porque además parece estos los mormones que dan esos sermones así, como haciéndose el bueno y tal. Luego es lo que dije hace poco, Rasputín.
Pues hablando de Rasputín, os tengo que hablar del bueno, del hecho de que incluso el confinamiento no ha evitado que los psicópatas andurreen. Y tenemos el caso del asesino de mendigos que ha aprovechado la circunstancia del coronavirus para emplearse con ello, ¿no? Voy a ver si consigo establecer contacto con Pablo Muñoz, que enseguida nos va a hablar de este asunto, y también de esa otra vecina de Castro Urdiales que le cortó la cabeza a su novio y que lo metió en un paquete.
No sé seguimos con el consultorio. Ahora
sí,
vais a
sí, voy a pedirle a Cinta que te ponga la pregunta número 8 que tengo aquí apuntada por este orden que llevamos del confinamiento doméstico.
Habéis hecho 3.
Me gusta mucho. Venga, vamos a
ver. ¿Qué tal,
Carmen?
Saludos. Yo tenía una pregunta. A ver, yo por no hacer el confinamiento tan pesado, pues me ha dado por empezar a leer psicología positiva de estos temas. Y por ahora me está funcionando, pero... ¿Tú has pensado ya en las cosas buenas que tiene el confinamiento? ¿Alguna sí que me pueda servir para aplicarme al día a día? Mira, cuéntanos, un saludo.
Fijaos, las cosas buenas bueno, del confinamiento, claro que tiene eso está cosas bien que buenas. Reflexionamos sobre eso.
Tiene muchas cosas buenas, o sea, el aislarnos de todo, el recogernos en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, el parar, todo esto yo creo que nos ha hecho precisamente reflexionar sobre la vida. También ha sido una lección de humildad muy grande y empezar quizá a coger el gusto pues por cocinar, mucha gente la va por cocinar, por leer como tú, por hablar, que muchas veces en las familias no hay tiempo de hablar. Bueno, y pensar, es que está muy bien parar y poder pensar.
Sí, mucha
pensar,
gente ha hablado bastante más que habitualmente. Por ejemplo, claro, en las comidas juntos, que es una cuestión que había desaparecido casi de la vida
la
social.
La conciliación.
Porque es que tú
la
veías,
conciliación
veías
de,
las,
entre el
las
trabajo
familias,
y la casa.
Claro, y las familias muchas veces llevaban a casa, cada uno se metía en su habitación, cogía el móvil o el ordenador... esa falta de comunicación que es tan importante, sobre todo a la hora de comer o de cenar, de que yo recuerdo cuando era yo pequeña, en la mesa se proponían muchas cosas, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? O sobre todo cosas de cultura que nos preguntaban y cosas para niños o para adolescentes. Y era un momento que era muy importante de aprendizaje y de hablar con tus padres o con... los padres de tus amigos.
¿Y los demás qué habéis aprendido? Porque efectivamente yo tengo que decir que en mi caso esta introspección forzada me ha enseñado un par de cosas. Fíjate que con 55 años yo no sabía de mí misma. Por ejemplo, yo no sabía que la presencia física de las personas me importaba tanto. Quiero decir, las videoconferencias, el trato telefónico no me satisfacen. Y me sorprende muchísimo que dependa, porque uno podría decir, bueno, por ejemplo, las reuniones nuestras de trabajo del equipo, bueno, pues tampoco son tan cruciales, se pueden hacer igualmente por videoconferencia. Pues a mí ver a Marci, ver a Mikey, ver a Miguel Soria, ver a Diego, me produce,
claro,
a Jesús,
Cristina,
una enorme alegría. Qué
somos
curioso,
seres
¿eh?
Sociales y hemos vivido, yo en mi caso he vivido prácticamente sola, ¿no? Con una persona que está conmigo... Y no, yo echo menos estar con mis amigos, mis amigas, contigo, con mis compañeros de trabajo, charlar, reírnos.
E incluso, que es el otro punto, fíjate, Carmen Lomana, el tocarnos. Yo sé que esto
también lo
vamos a tener que espaciar, pero estaba contando en un artículo en La Razón que mi hermana vino a traerme unas medicinas en un momento dado, vino con los guantes, vino con la mascarilla, etcétera, pero no pude evitar tocarle los antebrazos, tocarle la espalda, porque necesitaba tocarla físicamente.
Yo
esto
eso
es una
no
cosa
tanto
que me ha sorprendido
eso
muchísimo
no
a mí.
Bueno, sí, era sí tu hermana. Yo a mi hermana tengo unas ganas de darle un abrazo.
Sí.
Y a mis sobrinos.
Pero fíjate
general,
la carnalidad, Carmen. Porque uno podría
claro,
decir, bueno, con
normal
una sonrisa, con una cercanía.
No,
la carnalidad.
No, necesitas piel con piel.
Sí, la carne
tocar,
que dice Rosa Montero, ¿no?
Claro, eso es pues normal. Forma parte del ser humano. Un ser humano aislado, al final te conviertes como un animalillo, ¿no?
Sí,
pierdes
sí,
todo
sí
lo que es humano realmente.
¿Y Diego y Mikey qué han aprendido? Diego, por ejemplo,
A ver, sobre todo la convivencia en casa. Al final pasas 24 horas con la otra persona, yo en mi caso, con Elena, paso 24 horas. Antes no pasábamos ni la mitad de tiempo en casa juntos. Entonces aprendes a convivir, a llevarlo mejor, las manías del uno, las manías del otro, sobre todo esa convivencia. Y sí, echo de menos el socializar con mis amigos, que esas claro videollamadas que hacemos ahora últimamente no suplen ese contacto físico,
fíjate,
ese
ver
a una persona cara a cara, ver cómo está, tocarle, lo que decías, ese afecto.
Y luego además, ¿no os pasa que ya llega un momento que ya no tienes tema de conversación, porque solo se habla del virus, de esto, tal? Entonces, cuando te llaman los amigos o les llamas tú, al final terminas hablando de eso, de tal, sí, pues me han dicho, sí, pues he visto tal cosa, pues yo sí, creo que a lo sí, mejor lo que dijo Luc Montagné o lo que... Y entonces ya es como el día de la marmota. No quiero hablar con nadie ya, no quiero nada.
Sí,
no sé
sí,
lo que
un poco
quiero.
Sí, un poco quiero sí. O llamas a tus noticias, hermanas, ¿y qué tal los niños? ¿Y qué tal la casa? ¿Y qué has cocinado?
¿Qué
yo al final pregunto, ¿qué habéis comido?
Claro. ¿O qué te parece lo que ha dicho el presidente? Unos que le ponen verde, otros que no sé qué. O
bueno,
lo
yo
que ha
sobre
dicho...
eso pregunto poco las llamadas, la verdad.
No, pues oye, yo todo el día estoy recibiendo que si memes, que si no
¿y
sé
Mikey,
qué.
Mikey,
al final
¿qué
es monotema?
Que si, me, que si me esfuerzo mucho, puedo seguir echando 10 horas al ordenador del tirón y no pasa nada, que aguanto.
Bueno, Mikey, Pablo Muñoz no sé qué habrá aprendido. Habla por, anda por ahí, Pablo. Buenos días ya.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estáis? Carmen, ¿cómo estáis todos?
¿Qué has aprendido tú en el confinamiento, Pablo?
Bueno, yo la verdad es que en casa, como estamos bastantes, la verdad es que ha sido... Lo hemos pasado bien, la verdad es que lo hemos pasado... Hombre, es verdad que sigue siendo agobiante el no poder salir... Pero bueno, en líneas generales, la verdad es que nos hemos reído, hemos, bueno, nos hemos inventado rincones en casa, pues el comedor, el bar, el, en fin, el, la zona, el gimnasio, nos hemos inventado rincones en cada sitio de casa.
Y luego dices, me voy a arreglar, me pongo tacones y todo porque me voy a tomar un café a la cocina un rato.
Pues,
no sé,
pues claro que sí, claro que sí, porque y nos levantamos y todo el mundo, bueno, pues está perfectamente vestido y está y se va a trabajar cada uno en lo nuestro y así, bien. La verdad es que sorprendentemente
cuando yo me levanto para
bien
el programa y me maquillo todo y me pongo el traje y tal y cual y me arreglo, es que me troncho. Y por supuesto por debajo, como en los pantalones del chándal y las chanclas de casa, las zapatillas. Por
ah, no, Cristina, eso
sí,
no.
Los, las pero zapatillas si solo se me ve de cintura para arriba.
Pero da igual, te ves tú. Y lo haces mejor, ¿no?
Ah, bueno, puede ser, puede ser. Y luego yo me pongo todos los días el traje de baño y me pongo debajo de la ventana de la cocina, que esto me da un placer. Ayer, por ejemplo, extraordinario.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo tenemos que salir los niños y los abuelos a las calles? Muy importante. Entonces, los niños van a tener que salir a la calle de 12 a 7 y los abuelos van a tener que salir de 10 a 12.
Me encanta. Y de 7 a 8 también los abuelos, ¿eh? Bueno, pues hay personas, el mal no descansa, Pablo Muñoz, el mal no descansa.
No, qué va, qué va. Esto suma y sigue, y además lo hemos visto esta semana de una forma muy, muy cruda, ¿no? En Barcelona, porque, claro, estamos hablando de un asesino en serie, en este caso una persona que no tiene hogar, pero que también mataba a las personas que, como él, bueno, no tenían vivienda, que dormían en las calles, y estamos hablando de tres casos confirmados, pero pueden ser cinco, ¿eh? Es una cosa muy seria porque incluso se estaba preguntando en la policía en Portugal por si hay si las estancias de este individuo han coincidido con crímenes de mendigos que se hayan podido cometer ahí, porque pudiesen estar relacionados. Él es brasileño. Él procede de Brasil, pero ya estaba afincado en Portugal con su familia desde hace bastante tiempo, de hecho tenía esa nacionalidad, y bueno, la verdad es que es una persona muy extremadamente violenta porque ha utilizado una violencia gratuita. Él utilizaba, en los crímenes ha utilizado dos barras de hierro y una estaca de madera que se sepa hasta ese momento, y luego porque se sospecha que hay el cuarto crimen que se cometió a puñaladas, que habría sido además el primero de la serie, cometido a mediados de marzo, pues también se sospecha que ha sido él, pero claro, para este último crimen lo que no hay es pruebas evidentes y es lo que se está mirando a ver de qué forma si se le puede o no se le puede imputar ese caso.
35 años,
psicópatas, asesinos, ha habido.
No estoy oyendo a Lomana, a ver.
Ay, es que he salido al balcón a tomar el sol.
Sí, claro, pero es que esta es de traca. ¿Quieres entrar otra vez? Que estás haciendo ya un programa de radio en directo.
A ver, estoy aquí bien, ¿ahora me oís?
No, no.
Qué raro.
Pues que el sonido ambiente no es lo mismo que el interior de la casa. Yo es que me troncho con ella.
No, ahora estoy dentro, al lado del wifi.
Bueno, ahora te oigo un poco mejor. ¿Qué decías?
Ya no sé.
Hablábamos del asesino, del brasileño
no,
de 35 años.
Claro, pero yo digo que psicópatas de estos ha habido siempre y hay, y es terrorífico porque, claro, ¿quién se iba a imaginar que un homeless que estaba afuera durmiendo en la calle iba a matar a sus compañeros? Es que es tremendo.
Es que es tremendo, ¿sabes por qué? Porque el otro día, hablando con mis hijos en la cocina, hablábamos de que el crimen, pues en cierto sentido, se habría detenido. Pues a lo mejor no los robos, yo qué sé, pero desde luego los asesinos en serie. Y fíjate que no. Y luego está el caso de la vecina de Castro Urdiales que asesinó a su marido y lo descuartizó, a su pareja, y que le envió la cabeza cortada a una amiga diciendo que eran unos juguetes eróticos y tal, que ahora tenemos novedades en la investigación.
Y creo que hacía albóndigas también, no. Y las llevaba a las ferias.
Bueno, sobre todo solía hacer albóndigas ella, y las sí. había llevado alguna vez al club este de sevillanas al que iba, y las vecinas se empezaron a preguntar si había extraños ingredientes en las albóndigas, pero creo que no fue el caso, ¿eh? No.
Eso afortunadamente la investigación, para tranquilidad de los amigos de los antiguos amigos de Mari Carmen Merino, bueno, pues la investigación demostró que eso no era así. Lo que sí se ha comprobado es un detalle muy importante, y es que poco después de la desaparición de Jesús Mari Baranda, que es la víctima, esta mujer se fue a una ferretería, como tú estabas contando antes, en Castro Urdiales, compra una primera sierra, pero es una sierra manual, digamos. Pero es que a los pocos días lo que hace es volver a la misma tienda, y entonces ya se hace con una sierra, pero eléctrica. Con lo cual da la sensación, los investigadores tienen la idea de que con la primera de las herramientas no consiguió su propósito de desmembrar el cuerpo de la víctima, y qué con verdad. La segunda ya sí que lo consiguió, ¿no?
Oye,
lo que sí
dice esta mujer estaba como cencerro, porque no es normal. O sea, una cosa. ¿Y qué es lo que le llevó o qué le hacía al marido para que le hiciera semejante barbaridad y masacre?
Bueno, aquí parece ser que lo que hay es la historia de como siempre, uno de los móviles clásicos de los crímenes es el dinero, ¿no? En este caso, ella sabía que Jesús María Baranda había testado a favor suyo, pero parece ser que la relación entre la pareja se estaba deteriorando en los últimos tiempos. Es posible que ella sospechase de que su pareja la fuese a abandonar, y que entonces, a partir de ese momento, ella se quedase sin sustento económico.
Un consejo que llevaba ya mucho tiempo viviendo de las parejas, que también ahí se iba viendo un recorrido. Y cuando ella ve que aquello se le acaba y que Jesús Mari quiere dejarla, dice, uy, yo esto bajada de nivel de vida, no, porque yo tengo aquí
pero,
una vida
resuelta. Pero, moraleja, o sea, jamás le digas a nadie que has hecho testamento, ni a favor de quién. O sea,
hombre, lo más es que... Moraleja, no te juntes con nadie por interés.
No, claro, pero yo digo, el pobre marido o novio o lo que fuera, que le contó que había hecho un testamento a favor de ella, pues es que eso no se debe decir nunca. Nunca debes de decir, sí que has hecho testamento, bueno, pues a lo mejor a tus hijos. Pero no, porque hay gente malísima y dice, pues a esto me lo cargo y cobro.
Hombre, claro, lo malo es que es tu pareja, tú piensas que vas a vivir el resto de tu vida con ella. Realmente, hombre, tampoco esas cosas son muy comunes, ¿eh? Quiero decir que bueno, no, es una mujer que debe tener una ambición desmedida. Lo que sí que es verdad es que ella se ha integrado muy bien en prisión, no tiene ningún problema, sigue manteniendo su inocencia. Ya acordaros que dio esa versión famosa de que unos sicarios habían sido los que habían matado a su pareja y que le habían dejado la cabeza metida en una caja en la puerta, y que ella lo había guardado porque era lo único que le quedaba de él.
Pero el sadismo,
claro, es una historia delirante completamente.
El sadismo,
¿no? Pero bueno,
de mandárselo a una amiga ya me parece...
No,
o sea,
pero eso fue porque
mujer...
vino la policía a revisar su casa y claro, evidentemente ella no sabía qué hacer con la cabeza, ¿no? Porque el resto del cuerpo se lo había metido en unas bolsas y se lo había dado a la asistenta para que lo tirase por distintos lugares, y parece que ha desaparecido el cuerpo, que ya no hay manera. Por cierto, dentro de la picaresca para saltarse el confinamiento hay un caso muy curioso, porque ha habido una detención de la Guardia Civil de una mujer de 49 años que denunció un falso secuestro para marcharse de Madrid al pueblo de Colmenar Viejo.
Sí, bueno, es una cosa absolutamente increíble. Ella tenía una fiesta de cumpleaños y entonces decidió que tenía que ir por todos los medios, con lo cual coge un autobús, se va hasta la fiesta, en el autobús hacia allá no tiene problemas, pero termina la fiesta y tiene que volver a Madrid, y tiene que volver en autobús. Entonces ella le dice, bueno, ¿qué excusa puedo tener para que si me para la policía o me para la Guardia Civil, pues para tener una de esas razones por las que yo estoy, puedo justificar que yo esté en la calle, ¿no? Y no se le ocurre otra cosa que decir que el día anterior había sido secuestrada, que la estaba en una estación de una parada de autobús y que había llegado un tipo y que la había secuestrado, que ya al final, al día siguiente, pues había logrado escapar y bueno, total, que la Guardia Civil, evidentemente, la ve ya que es una versión bastante, bastante inconsistente, y al final pudo unir todas las piezas, porque al final pudo comprobar que se había producido esa fiesta de cumpleaños que ella no quería confesar. Habló con los asistentes a la fiesta, que evidentemente confesaron que esta mujer había estado allí, pero ya te puedes imaginar el dispositivo que se tuvo que montar para poder desmontar lo que era una simple excusa para burlar el estado de alarma. Madre, es una de las cosas normal, increíbles.
Madre mía, bueno, gente. Es que esto es alucinante. Bueno, vamos a cambiar de tema. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Porque os tengo que contar que ya sabemos el sexo del bebé del hijo de Rivera, ¿eh? Que enseguida nos lo va a revelar Mikey de Toro, ¿verdad?
Sí.
Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza, en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir.
Y lo ha hecho Cristina presentando este nuevo tema que se llama Tejiendo Alas. Lo ha presentado Malú. La cantante ha concedido su primera entrevista, siempre desde el confinamiento, claro, en El Hormiguero, y frente al intento de saber cuándo se estima que sea la fecha de nacimiento y el nombre que pueda tener la niña por las preguntas de Pablo Motos, ambas han sido respuestas evasivas. La cantante contestó que pronto, sin dar más datos, a la fecha. El tema del nombre dijo que ella y Rivera ya lo habían hablado, que se entendían fenomenal, pero que iban a esperar a ver la cara de la niña para ver cuál le pega más.
También... Pues anda, anda, qué tontería más grande, porque los bebés casi todos tienen una cara muy parecida. Mm. ¿No?
Hombre, no sé qué decirte. Sí. Parecida, parecida.
Vamos a ver, tú decides cómo le pones a tu hija, si le pones Lola o le pones Marie Chantal, porque encuentras que tiene cara de francesa. No, ya lo tienes pensado. No
Pero
sé.
Mis hijos tenían todos una cara completamente diferente unos de otros. Qué curioso.
Bueno, ¿no?
Sí, porque cada uno tiene una identidad. Ahora, otra
Pero
cosa
son
es que tenga
como fletitos, los ojos como están hinchados, los tienen como... Yo digo recién nacidos, luego ya no.
A veces están hinchados, otras veces si son por cesárea menos. Los hay muy flacos, como mi hija Inés, y entonces no están hinchados en absoluto. En fin.
También ha hablado de cómo ha sido el embarazo, Cristina. Carmen, asegura que ha sido fácil y bonito, aunque con los problemas habituales, como puede ser insomnio o hinchazón. Y también ha aprovechado para poner los últimos clavos en el ataúd de los rumores que circulaban sobre un posible parto en su casa, que no sé si os acordaréis, que la revista Semana lo comentó en su momento. Bueno, lo ha desmentido todo. También dejó claro que confía 100% en la sanidad española, aunque también tiene un poquito de miedo al hecho de meterse en un hospital, bueno, estando las cosas como están, pero confía en que la pandemia haya relajado un poco para el parto.
No, pero de todas maneras, las zonas de maternidad están completamente aisladas, desinfectadas. No ha habido hasta
ni un caso
el momento
contagio.
La que puede estar
caso,
hoy de parto es nuestra Marian Rojas, la psiquiatra.
Es verdad.
Que estaba a pique. Uh-huh. Y este fin de semana no ha venido porque estamos esperando que dé a luz. O sea que vamos a desearle desde aquí, como decía mi abuela, una corta hora. Y la infanta Elena.
Le ha dado por la música.
En una auténtica estrella a través de YouTube. Vamos a escuchar.
Sí, le ha encantado el tema.
¿Es ella cantando? Sí, canta.
No, hombre, no, es Coldplay.
Esta no es todavía.
Si tuviera esa voz, ya tenía la carrera hecha, hombre.
Aquí ya ha entrado con
los
coros.
Ahora entra.
Yeah.
Bueno, hace unos días, no sé si os acordaréis, hace unas semanas la infanta Elena colgaba un vídeo en internet con ella y sus amigos cantando la canción de Resistiré. Efectivamente, bueno, este tema es Fix You, de Coldplay. La infanta Elena, efectivamente, como os comentaba antes, está acompañada de esta voz tan preciosa que hemos escuchado, que es Emma Cordón de León, que hace voz principal y guitarra de acompañamiento, y el que toca la guitarra principal y este solo que se está oyendo ahora por ahí detrás es José Manuel Romero. Bueno, este vídeo además tiene un poquito más de contenido.
Perdona un momento, dime, Mikey, Carmen. Esa no es, lo que se oye no es Coldplay. Es Coldplay.
La música que se oye es Coldplay, o sea, claro. Lo que pasa es que la tocan ellas, también hacen el cover musical.
Ellos también tocan.
Uh-huh. Bueno,
para que antes preguntaban qué se ha aprendido en la cuarentena, pues desde luego la infanta Elena.
A cantar fenomenal.
Ha aprendido a cantar.
Sí. Bueno, que la infanta Elena ha tenido por costumbre durante este periodo de confinamiento intentar mostrar un poco de apoyo pues a los sanitarios, a la gente que está confinada y demás. En este vídeo también lo ha hecho porque se ve una pequeña miniatura que va cambiando, se ven las miniaturas pues de los que están interviniendo en el vídeo, cantante, guitarra, los coros y demás, y hay una miniatura un poquito más grande en la que se ve fotos de equipos de sanitarios de todo el mundo, mensajes de ánimo, incluso la foto de Isabel Díaz Ayuso llorando el otro día en la Almudena cuando fallecieron por todas las víctimas del coronavirus.
Cuando hubo una especie de funeral, o no, es que no sé.
Sí, fue un funeral. Fue un funeral, lo que pasa es que no pudo ir gente, muy poca, ¿no?
Y luego, muy cercano me resulta lo que cuenta Iker Casillas, después de haber sufrido un infarto. Hay que ver esta pareja, Carbonero y él, qué añito llevaban el pasado. Sí. Y ahora el coronavirus, porque él tuvo un infarto, ella tuvo un cáncer. O sea, tela marinera.
Sí, los han pasado mal.
¿Pero ahora han pasado coronavirus también? No.
Sí. Ah, eso no lo sé, pero no, quiere decir no. que se ha juntado la epidemia con esa circunstancia física, ¿no?
Bueno,
mira, la vida pasa muchas veces, que te vienen todas las cosas malas juntas, igual que las buenas, pero esto es esta pareja
perro
tremenda.
Flaco, todos son pulgas.
Pues mira, os cuento, desde hace ya casi un año Casillas ha estado trabajando en un proyecto en forma de serie documental, donde va a contar, bueno, todo sobre su vida después de haber tenido el susto del infarto. Es un documental que lo recoge todo, pues decisiones personales y profesionales, momentos con su familia y reflexiones, entre las que se incluyen estos miedos de los que estamos hablando, que el infarto le ha dejado grabado a fuego. Dice que ahora ya no es capaz de dormir boca abajo, por ejemplo, que ha pasado noches de angustia donde todo le parece dramático. Bueno, cuenta cómo es su recuperación también, lo desesperante que es volver a empezar de nuevo, porque no puede levantar casi 15 kilos, o que cuando está entrenando con sus compañeros del equipo, jadea cuando tiene que dar 20 pasos para ir a pasar un balón.
Claro.
Entonces,
es que tiene que tener cuidado, ¿eh? Cuando ha tenido un infarto ya no puede hacer esos esfuerzos tan grandes de...
También ha comentado que no sabe qué hacer sobre su decisión de si debe volver al mundo del fútbol o no, porque es verdad que los médicos le han dicho que si quiere de ahora en adelante tener una vida un poco más normal, lo que debería hacer sería dejar de lado efectivamente el tema del fútbol, cuidarse mucho, mantener pues las dietas y lo habitual después de un infarto, pero sobre todo... pues efectivamente no gastar el cuerpo en estos entrenamientos que puede ser puede dar un equipo de fútbol.
Tú fíjate la cantidad de futbolistas y de deportistas que se han caído como moscas, corriendo o jugando por un fallo del corazón, porque es un sobreesfuerzo tan grande que hay que tener mucho cuidado con los deportes estos tan de élite.
Bueno, y una vez que has estado infartado, pues tienes que tener... imagínate. Puedes hacer una vida normal, pero tendrá que ser con una higiene de salud. Por cierto, antes de abordar el capítulo final del corazón, que van a ser hoy Diego González y Mikey de Toro, no os lo perdáis, atención, tendríamos que mencionar a Meghan Markle, porque si no, Mikey de Toro se muere.
Sí, ya sabéis que a mí me encanta seguir a esta pareja.
Pues
yo de verdad creo que han tenido un pelín de injusticia ahí en Reino Unido, pero bueno, oye. Cada uno ya, hasta que no se sepa del todo. Bueno, ya sabemos que Meghan Markle y Harry están en una constante pelea con los medios de Reino Unido, porque dicen que les han achacado muchos comentarios, actos, incluso posturas que no son acordes a la familia real. En uno de ellos, que ha sido el que ha sido la base de esta vista previa a juicio que va a tener lugar con el Mail on Sunday contra los de Sussex, lo que viene a decir es que Meghan Markle entregó a su padre una carta en la que supuestamente decía, bueno, cosas muy personales sobre ellas, y lo que se piensa es que el padre vendió esa carta por dinero a los medios de Reino Unido para que, bueno, para que informasen sobre lo que la situación de Meghan
Markle. Eso es cierto, uh-huh. Eso es cierto.
Entonces,
es que no da pie con bola, ¿eh?
Este primer asalto hemos visto que lo han perdido Meghan y Harry, porque ha dicho el juzgado, en concreto el de Reino Unido, que no hay no hay una queja formal establecida en esta carta. O sea, lo que decía Meghan Markle es que estaban revelando secretos, estaban violando su intimidad, incluso derechos de protección de datos. Bueno, evidentemente el juzgado le ha dicho que esto no es correcto, que no se basa en eso, porque teóricamente ha sido el padre quien lo ha dado y le ha dado la razón al medio británico.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay gente que nunca ha estado dentro de lo que es el protocolo de una familia real y cómo saber cómo comportarse, pues pasan estas cosas, claro, porque tiene un padre que es un horror,
bueno, que es medio un delincuente, desastre, porque coger una carta de estas características y venderla.
Pues claro, pero ¿por qué? Porque es gente que no está preparada ni educada ni se debe meter nunca en una familia real, porque lo único que crean son problemas y luego no lo quieren aceptar. Y esta pareja ha dado muchísimo la lata en el Reino Unido, porque principio les acogieron con todo cariño, Mikey. Eran la adoración, pero yo no digo que se han ganado a pulso haciendo tonterías.
Pero a Kate y a Guillermo también les acogieron supuestamente con mucho cariño, y contra Kate también ha habido al principio,
por
la prensa.
Muy poco, bueno, porque la familia de ella se ha portado maravillosa.
Ahí es donde a mí me huele un poquito raro, Carmen, que no sé si es un poco que ahí la reina ha tenido un pelín de mano incluso para decir, si esta chica no me gusta demasiado, pues vamos a intentar apartar, y creo que se les ha ido un poquito de la mano. A mí me parece que hay un poquito de mano detrás.
Yo no creo.
A mí me da esa sensación.
A mí me encanta que aquí haya dos partidos, porque tenemos un partido pro Meghan, un partido en contra de Meghan, esto me gusta mucho.
No, porque se lo han ganado a pulso, porque ella cada vez que abría la boca decía una cosa, era para decir una tontería. Hasta lo de querer dar a luz en esa mega casa que la reina les había dejado y que se han gastado un dineral. Y que quería dar a luz ahí con una matrona de no sé qué, cosas rarísimas, cuando hay unos hospitales que si tienes cualquier problema te van a salvar la vida a ti y al niño. Entonces todas esas cosas a los ingleses, que por un lado son muy modernos y por otro muy tradicionales, pues no les ha gustado nada. Nada,
bueno, y hablando de tradiciones teníamos en el equipo a Mansalva programadas este año, porque resulta, y es raro que un equipo tenga este evento doblemente, que nuestros dos chicos, el pelirrojo y el de toro,
presente,
se casaban este año, en junio y en julio. Y
se nos ha fastidiado la boda,
Y como estamos en la fecha de primavera, Y claro, muchísima gente se ha visto en esta circunstancia, queríamos ver cómo lo han resuelto, porque realmente es doloroso, francamente.
Hemos retrasado la boda.
Claro.
¿Y cómo lo hemos resuelto, Cristina? Yo te voy a pasar mejor a un interlocutor que tengo aquí a mi lado, que es quien ha resuelto todo este entuerto.
Adiós.
Anda.
¿Quién
es? ¿Quién es?
Buenos días, Cristina. Soy Elena.
Elena es la novia de Diego. Buenos días, Elena. Qué
tal,
gusto
Elena?
Saludarte.
Muy buenos días.
Bueno,
oye,
os ha
enhorabuena
pasado
por el programa, ¿eh?
Ay, qué rica estar ahí. Que os ha pasado el coronavirus por encima, ¿no? ¿Qué habéis hecho al final?
Pues volvernos locos, cuadrar con todos los proveedores, llamarles, ver disponibilidad. Ha sido una locura.
¿Y qué habéis hecho al final?
Pues hemos conseguido una nueva fecha, el 17 de octubre, y bueno, parece que cuadra todo. Veremos a ver si el 17 de octubre finalmente lo podemos hacer.
Ay, Dios,
seguro.
Y en el caso de Mikey, ¿cómo habéis hecho?
Nos ha pasado un poco lo mismo. Teníamos la fecha programada para ahora a principios de junio, y bueno, con el cambio de con el coronavirus lo tuvimos que mover. Lo intentamos hacer pronto, tuvimos un par de problemas y hemos tenido que mover la boda a septiembre. Entonces, bueno, nos casamos a principios de septiembre, pero claro, otra vez a llamar a los proveedores, a hablar con las encargadas de la finca. También es posible que haya unos problemas de aforo, porque claro, igual se reduce a la mitad el número de asistentes que puedan
eso
venir.
Eso os iba a preguntar, porque vamos a ver, aquí pero Mike, la principal es ideal, dificultad es que personas de una cierta edad pueden encontrarse en otoño de nuevo con el coronavirus. ¿Eso lo habéis considerado, Elena?
A ver, nosotros consideramos o creemos que al ser en Cantabria, que es donde la celebramos, vamos a poder llegar y no vamos a tener problemas de aforo ya en octubre. Pero claro, estamos pendientes de que también que no haya ningún rebrote. Como haya un rebrote en otoño, a principios de septiembre, se nos va todo al garete.
Nosotros ya hemos decidido que no.
Aún así nos casamos, eso seguro.
Ese es el tema, que nosotros hemos decidido que... O sea, lo hemos movido la fecha una vez. La movemos a septiembre por el tema de intentar celebrarlo bien. Que no se puede y que vuelve esto. Nos casamos ella y yo con nuestros padres, con los suyos, poco más y ya está. Y casados nos quedamos y ya lo celebraremos.
Oye, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿La misa, el banquete, la asistencia de los invitados, el tema de las fotos? ¿Qué os ha costado más, Elena?
Uy, pues realmente conseguir que todos los proveedores cuadren.
Ah, claro.
Todos han mostrado flexibilidad. Pero conseguir el mismo fotógrafo, el mismo catering, tal, en esa nueva fecha ha sido tediosísimo.
Oye, ¿y un cambio de precio o no?
De momento no, la verdad es que he de decir
Mikey,
que todo
terminar,
es súper amable.
Porque es que este asunto pues tiene mucho que ver con lo que los oyentes están pasando en esta primavera.
Nada, nosotros tuvimos muchos problemas con la fotografía, pero bueno, que es que no se podía porque ya les habían cogido un montón de fechas y tuvimos que cambiar. Pero temas de finca y demás, ni cambios de precio ni nada, eso evidentemente. Pero la finca nos ofreció otra fecha y ya está, ahora queda hablar con un par de personas, pues los músicos de la ceremonia o a lo mejor con el DJ que va a ser Marcote, pues que pueda venir.
Ay, qué bueno lo de Marcote. Bueno, pues como veis se ha resuelto lo de nuestros compañeros, tanto Diego González como Mikey de Toro se casan en septiembre y en octubre y como ellos, pues tantos españoles. Querida Carmen Lomana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cris.
Un beso, Carmen.
Nos vamos a las noticias y me despido también de Elena. Un abrazo muy fuerte.
Se ha ido por café.
Venga.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana. Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora, pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Confis, soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergia.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?